Hoy vamos a ver, el título del mensaje de hoy es Marcas de un Hijo de Dios. Marcas de un Hijo de Dios. Y lo vamos a ver con el texto de Primera de Juan 3. Y con esto me refiero a aquellas cosas que diferencian a la iglesia del resto del mundo. Aquellas cosas que hacen única a la iglesia de Cristo, que las hace, o sea, diferente al resto del mundo. Y el libro de Primera de Juan es un libro que es bastante, o sea, que interesante. En este libro vemos que Dios es revelado de tres maneras. Dios aquí es revelado primero como vida, eso está en el capítulo 1. Luego Dios es revelado como luz, también en el capítulo 1. Pero finalmente Juan revela a Dios como amor. Y es en ese último punto que vamos a ver hoy. Es el punto del mensaje de esta mañana. Vamos a leer en 1 Juan 3, del 1 al 10. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Aquí vemos este gran amor de Dios. Este gran amor de Dios que fue demostrado en su punto más alto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí fue la manifestación más grande del amor de Dios hacia este mundo, pecador. Allí en la cruz, en su amor, fue cuando Dios nos hizo aptos para poder estar en su presencia y nos hizo aptos para poder ser hijos de Dios. Dios quiso que fuéramos sus hijos y nos amó de tal manera que envió a su único hijo a morir por nuestro lugar y de esa manera perdonar nuestros pecados, pero aún más el hacernos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, también murió para hacernos hijos de Dios. Cuando Dios nos perdona, Él nos adopta en su familia. Pero entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son esas marcas que nos distinguen como hijos de Dios? ¿Cuáles son esas marcas que distinguen a la iglesia del resto del mundo? ¿Cuáles son esas marcas que nos hacen diferentes a los hijos de Satanás? Vemos que aquí Juan habla de hijos de Dios e hijos de Satanás. ¿Cuáles son esas marcas entonces que nos distinguen? Y eso es más o menos lo que vamos a estar viendo de manera muy cerca en este texto. Aquí Juan nos pinta un cuadro muy claro, con marcas muy claras de lo que es un hijo de Dios. Y es algo que puede parecer a lo mejor muy básico, pero es algo muy importante que entendamos como una iglesia. Así que el primer punto de hoy es el otorgamiento como hijo de Dios. El otorgamiento como hijo de Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. Juan dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados como hijos de Dios? Y notamos dos cosas acerca de este otorgamiento. Primero, que este título de ser llamados hijos de Dios es del amor del Padre. Nosotros somos hijos de Dios a causa del amor del Padre. Y lo segundo que dice es, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no le conoció a Dios como su Salvador, como su Señor, y por lo tanto no nos conoce tampoco a nosotros como sus hijos. Y Juan comienza este texto con una orden. Él dice, mirad, mirad. Él quiere que los lectores de su carta presten mucha atención a lo que él está a punto de decir, ya que él va a hablar de algo muy importante. Él va a hablar del amor del Padre. Y Juan, él introduce el tema del amor del Padre, del amor de Dios, en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Él lo considera, o sea, brevemente, en este capítulo, en el 3. Y lo explica de manera más amplia en el capítulo 4. Y lo que hace Juan es que él quiere que los lectores aprendan, que los lectores sepan de este amor que Dios nos ha dado, de ese amor tan grande que solamente Dios no es nuestro Dios, también es nuestro Padre. Podemos llamarlo Padre. Juan, cuando habla de este amor, él no dice, el Padre les ama. Él no dice, el Padre nos ama. Él dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado el Padre. O sea, ese amor es nuestro. Él está, describiendo una condición. El Padre nos ha otorgado su amor. O sea, él describe una acción. Él nos dio su amor. Él hizo que su amor estuviera a nuestro alcance. Eso no es, maravilloso. Cuando vemos que Dios nos ha otorgado su amor, Dios nos ha dado su amor, Él actuó, y de esa manera nos ha dado su amor. Eso quiere decir que tenemos una relación de padre e hijo. Sin embargo, Dios no comenzó a ser padre, por ejemplo, en el momento que nos adoptó como sus hijos. Él es padre desde la eternidad, ya que Él es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Su paternidad es eterna. Él es padre desde siempre. Él es padre desde la eternidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo es que recibimos ese amor. Nos otorga ese amor. Y nos otorga el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando yo pienso en eso, wow, qué gran honor es ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? O hija de Dios. Él mismo nos llama a sus hijos. Y nos da la certeza de que por ser sus hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Por ejemplo, en Romanos 8:17 dice, y si hijos, si eres hijo, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que como hijo de Dios, tenemos el derecho también de la herencia. Somos coherederos. En 1 Juan 12 también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A todos aquellos que en fe han recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente de perdonar sus pecados, no solamente de ser el Salvador, sino de ser su Padre. Y de ser adoptado en la familia de Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No nos debería de causar un gran gozo en nuestras vidas? Que tenemos el título Hijo de Dios. Es maravilloso. Y Juan recalca esta, la realidad de nuestra posición, de que somos hijos de Dios, o sea, diciéndonos que ya somos hijos de Dios. Que en el presente somos hijos de Dios. No que seremos hijos de Dios. No que Dios nos promete ser sus hijos. Sino que en el presente ya es una realidad. Somos sus hijos. Disfrutamos ya de los derechos y disfrutamos ya de los privilegios de estar incluidos en la familia de Dios. Ya nosotros, cuando oramos, ¿acaso o sea, no llamamos a Dios Padre? ¿Cristo no nos enseñó a orar el Padre nuestro? Y es Padre porque somos sus hijos. Nosotros como sus hijos podemos, o sea, que experimentar su amor. Lo confesamos como Padre. Y tenemos un conocimiento de Dios como Padre. Y tenemos una relación con Dios como Padre. Como Padre es aquel a quien debemos confiar. Es aquel a quien debemos de acudir por ayuda. Es aquel a quien debemos de orar. Es aquel a quien tenemos que honrar. Porque Él es nuestro Padre celestial. Y Juan nos dice que el mundo no nos conoce así. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. El mundo no nos conoce porque no tenemos una relación con el mundo si tenemos una relación con el Padre. Nuestra relación es con el Padre, no es con el mundo. Y como el mundo no conoce al Padre, ¿verdad? El mundo no conoce a Dios, el mundo se aparta de Dios, el mundo no lo conoce como Padre, tampoco nos conoce a nosotros como sus hijos. El mundo es hostil, es incrédulo, no tiene una relación con Dios. Los incrédulos no pueden entenderlo, dice Juan, porque no conocen a Dios. El mundo vive separado de Dios y nunca, nunca va a conocer el significado de ser hijo de Dios si se mantiene así. ¿Verdad? No hay palabras entonces para... No hay palabras que pudieran describir de manera fiel y pura el amor del Padre. Ya que si pudiéramos, o sea, describirlo, el amor de Dios en términos humanos, no sería un amor divino. Dice Juan, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera, ¿cómo lo describo? De tal manera amó Dios al mundo. Es un amor sacrificial, ¿verdad? En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es un amor sacrificial, es eterno y no se agota. Pablo también dice en Efesios 3:19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es imposible entender de manera plena el amor de Dios. Es un amor que para nosotros no tiene sentido. Que no se puede entender con nuestro razonamiento y con nuestra lógica. Que va más allá de nuestra comprensión. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y la respuesta es la más sencilla, nada. Nada es capaz de separarnos del amor de Cristo. Nada es capaz de separarnos de ese amor eterno y ese amor sacrificial que Dios nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor que nos otorgó el llamarnos hijos de Dios. Es un amor que pudiéramos usar todas las palabras del lenguaje y todavía no llegaríamos a describir de manera fiel el amor de Dios. Y es un amor no como el humano, ¿verdad? Por ejemplo, tú amas a tus hijos, cuando los tienes. No los amas antes. Yo no amé, por ejemplo, a Meli antes de tenerla, porque no es imposible para mí amar a algo que no veo, que no conozco, que no tengo una relación con ello. Pero el amor de Dios es diferente. Dios nos amó aún antes de ser sus hijos. Y porque nos amó, porque nos hizo sus hijos. Entonces es un amor, wow, espectacular, maravilloso. Te amó, como dice aquí en Romanos 5:8, aun cuando tú lo odiabas, aun cuando tú no querías nada que ver con él. Él no tenía nada por qué amarte. Tú no tenías nada que a él le atrayera. No había nada en ti que él pudiera decir, sí, por eso lo amo, por eso la amo, ¿no? Nada. Solamente te amó porque él es amor. Porque él es amor. Es un amor fuera de nuestra comprensión. Es un amor que da todo, que lo entrega todo. Y Dios nos dio lo que más amaba, a su Hijo. Nos dio a su Hijo. Es un amor que toma la iniciativa. Él no esperó que tú lo buscaras. Él tomó la iniciativa y te amó primero. No espera que la otra persona haga algo. Es un amor sin condiciones. Dios tampoco está obligado a amarnos. Ni está forzado a amarnos. Porque si esto fuera así, entonces todo su amor perdería su encanto. Es un amor libre, es un amor generoso, es un amor que no es forzado, no es obligado. Y es un amor que Él lo hace de manera, o sea, para su gloria. Él nos ama para su gloria. El amor de Dios es un amor sobrenatural, extraordinario, que está más alto que todos nosotros. Y el amor de Dios es la clave de nuestra relación con Él. Él es el resultado de que somos sus hijos. En el versículo 1, Juan culmina ese versículo diciendo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿verdad? El mundo no nos reconoce como suyos porque el amor de Dios nos ha hecho semejantes al Hijo de Dios. Y son cosas opuestas. El mundo no quiere a Dios, no ama a Dios, ni quiere saber nada con Dios. En Romanos 8:9 dice Pablo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El mundo no tiene la capacidad de reconocer a Dios, no tiene la capacidad de reconocer a Cristo. La Biblia también dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 2 Corintios 4:4 también dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí, que cuando eres un hijo de Dios, eres irreconocible para el mundo. Por eso, en el capítulo antes, Juan declara, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya que no tenemos nada que ver con este mundo. No podemos amar al mundo, sus placeres y amar a Dios. Por eso Juan también dice, en 3:13, dice, o sea, que hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si amas al mundo y todo lo que ofrece el mundo, entonces debemos de examinarnos a ver si realmente somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan también dice, en el capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuerais el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la primera marca que nos diferencia del resto del mundo, que nos diferencia como la iglesia de Dios, es que Dios nos ha otorgado su amor. La segunda marca de un hijo de Dios es la esperanza como hijo de Dios. Es la esperanza que ese mismo amor nos da. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. No seremos. Dios no nos promete que seremos sus hijos, sino que ahora somos hijos de Dios, presente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, en principio, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. De eso no hay duda. Somos hijos e hijas de Dios. Pero no somos perfectos. Todavía, o sea, carecemos de perfección a causa del pecado. Pero lo que existe ahora, en principio, llegará a ser una realidad en el futuro. Juan dice, lo que seremos todavía no se ha manifestado. Lo que seremos todavía no lo vemos. Dios ya empezó su obra en cada uno de nosotros. Ya somos sus hijos. Pero esa obra no se ha culminado. Llegará un punto en donde se consumará. No solamente tenemos el otorgamiento de que somos hijos de Dios, de que tenemos su amor, sino que tenemos la esperanza, como hijos de Dios, que seremos santificados en el futuro. Seremos glorificados. Y esa es nuestra esperanza. Que a pesar de que somos sus hijos, que a pesar de que seguimos pecando, que a pesar que a veces no somos fiel con Él, tenemos la esperanza de que Él va a hacer su obra en nosotros. La culminará. Culminará su obra. Y Pablo habla en varias de sus epístolas sobre este evento. Por ejemplo, en Romanos 8:29 él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué, Pablo? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. En 2 Corintios 3:18 también dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Y esto habla del proceso de santificación. Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Somos sus hijos, sí, pero estamos en un proceso de santificación. Filipenses 3:21 también dice, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Transformará este cuerpo, que es un cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, wow. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestro cuerpo de pecado será transformado a la semejanza de Cristo. Y eso debe darnos esperanza, ¿verdad? También dice Pablo, cuando Cristo... En Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando venga por segunda vez, en su segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Wow. Entonces, no solamente nos sorprende que Dios nos otorgó su amor, sino que a causa de ese amor tenemos la esperanza de que Él va a hacer una obra en nosotros, en que nos santificará por completo, en que Él va a consumar su obra. Si nos ponemos a pensar, si te comparas ahorita con Cristo, nos podemos dar cuenta de todo lo que nos falta para llegar a ser como Él, ¿verdad? ¡Uf! ¡Mucho! Bueno, todo ese trecho que falta para llegar a ser como Cristo será culminado en un instante cuando venga nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza, esa es su promesa. Y eso debe de motivarnos para vivir una vida santa. Porque Él nos ha prometido que nos va a hacer santos. En Efesios 2:10 también dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos su obra maestra en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Él te está moldeando para que al final, en el regreso de Cristo, Él termine la obra que empezó en ti. ¿Verdad? Él es como el escultor que agarra una piedra y la piedra tiene muchas formas y está fea, pero él puede ver que dentro de esa piedra hay una obra maestra. Que poco a poco, con sus herramientas, él va a crear una obra maestra. Y es una buena ilustración. Algo así está haciendo Dios con nosotros. Poco a poco nos va moldeando, nos va formando. Pero va a llegar un momento en donde esa obra se culminará. No, eso no te alegra. Eso no te da gozo. No te motiva en tu vida cristiana. No te motiva para venir para la iglesia. No, no te motiva a leer tu Biblia, a orar y a buscar esa vida de santidad. Las Escrituras revelan que cuando Cristo venga, seremos glorificados en cuerpo y alma. Seremos como Él es. No seremos iguales a Cristo, o sea, no vamos a tener esa divinidad, no vamos a ser dioses, pero vamos a tener santidad. Vamos a tener santidad. Nuestra esperanza será revelada en la venida de Cristo. Y el resultado de tener esta esperanza debería causar nuestra santificación, nuestra purificación. Mira lo que dice Juan en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, o sea, todo el que tiene esta esperanza, ¿qué dice Juan? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Wow. Todos los creyentes hemos recibido esta promesa. Y como recibimos esta promesa, dice Juan que la respuesta a esa promesa, o sea, debe ser buscar nuestra purificación. Y Juan lo pone en términos como si fuera un hecho. Él no dice, bueno, el que tiene esta promesa debería purificarse. El que tiene, o sea, esta promesa, él no lo pone como una posibilidad o como una opción. Él lo da como un hecho. El que tiene esta promesa, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Se esfuerza constantemente en la santidad. Se esfuerza constantemente en ser puro para Dios. Pablo también menciona algo parecido en 2 Corintios 7:1, cuando él dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, igual Pablo dice, puesto que tenemos, o sea, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está diciendo prácticamente lo mismo. Como tenemos las promesas de Dios, nuestra respuesta a esas promesas debe ser buscar la santificación y buscar la purificación. El que recibe esta promesa y no busca eso es porque no le cree a Dios. no cree las promesas de Dios. Tan fácil como eso. Tan simple como eso. Cualquiera que espera en la segunda venida de Cristo, y cualquiera que cree estas promesas y que tiene esta esperanza, se purifica. Busca la santificación. Y así es como demostramos que en realidad somos sus hijos. Así es como demostramos que en realidad Dios nos ha dado su amor. ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que tenemos una boda, una fiesta? No nos arreglamos. No buscamos a lo mejor una ropa nueva. No buscamos estar bien para ese evento grande. Buscamos una buena ropa. A lo mejor nos cortamos el cabello, a lo mejor nos afeitamos, nos echamos colonia y nos arreglamos y nos vestimos bien porque sabemos que algo viene. Sabemos el evento que viene. Ahora, si sabemos que nuestro Señor viene pronto, debemos también de arreglarnos, de vestirnos. Espiritual, ¿no? ¿Y de qué manera? Buscando la santidad, buscando la purificación. Juan aquí, él enfatiza la pureza moral de todo creyente. Y Pedro también menciona algo similar. Pedro en 2 de Pedro 3, 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si esto viene, debemos de buscar la santidad. Pero sigue. Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, oye, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, dice Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Juan, Pablo y Pedro están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo. Si tenemos las promesas, si tenemos esta esperanza, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esto? Nuestra santificación, nuestra purificación. Y los tres hablan de manera, o sea, que es algo inminente. Esto va a ocurrir, viene. No dudan. Es algo que sucederá. La pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros, o sea, preparados como iglesia? ¿Nos estamos nosotros, o sea, preparando tanto de manera, o sea, que individual o de manera, o sea, corporativa para la segunda venida de Cristo? ¿Nos estamos, o sea, purificando por medio de la santificación que obtenemos de la palabra de Dios? Esa es la pregunta de hoy. Y por último, la tercera marca es que tenemos la manifestación como hijos de Dios. La manifestación como hijos de Dios. Aquí saltemos a los versículos 9 y 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el énfasis recae en dos puntos que son colocados en un orden contradictorio. Primero, dice Juan, el que haya nacido de Dios, dice dos, no seguirá en su vida de pecado. No seguirá practicando el pecado. No tendrá una vida de estilo, un estilo de vida de pecado. Y Juan nos da el porqué. Porque la semilla de Dios permanece en él. porque la semilla de Dios permanece en él. Una persona que ha nacido de manera o sea, que espiritual, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que tiene un nuevo corazón, no puede tener una vida continua, una vida de pecado sin arrepentimiento. Ya que la Biblia no lo reconoce como un hijo de Dios. Mientras que una persona practique el pecado, su padre no es Dios, su padre es el diablo. El creyente que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, sabe que Dios es su padre. Y tiene la semilla de Dios, tiene la vida de Dios dentro de cada uno por el Espíritu Santo. Dios ha plantado su vida en el creyente. Dios empezó una obra en ese creyente. Por eso el cristiano no cederá al pecado de manera, o sea, como un estilo de vida. Y a lo mejor nosotros leemos esto. Juan dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y a lo mejor decimos, wow, pero ¿cómo que no puede pecar? ¡Nunca peca! Pero si yo peco cada segundo. Lo que Juan está tratando de explicar es que es una acción continua. No, o sea, no vive un estilo de vida de pecado. O sea, no planifica el pecado. O sea, el pecado no domina en su vida. No que nunca peque. No puede vivir una vida habitual de pecado. Sin, tarde o temprano, estar triste por lo que ha hecho. Sin buscar el arrepentimiento de su pecado. No que nunca va a cometer un pecado, porque entonces Juan se estuviera, o sea, contradiciendo, porque él también nos dice que si alguno peca, exacto. Pero no es así. El pecado no es su señor, no es un patrón de vida. No dice que nunca vayamos a pecar. Más bien que ya el pecado no tiene, o sea, prioridad en tu vida. ¿Verdad? En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, Juan no se está contradiciendo, no está diciendo aquí, bueno, si pecas, pero luego nos dicen el 3, no puedes pecar nunca. No, o sea, no se está contradiciendo. Y aquí Juan, ¿a quién está dirigiendo esta carta? ¿A los incrédulos o a los cristianos? A los creyentes. Y les dice, no pequen. Pero ¿qué dice después? Si alguno peca, Cristo les perdonará si confiesan su pecado. Eso nos habla de qué? De gracia, ¿verdad? De gracia. El pecado en los hijos de Dios no está completamente erradicado. Simplemente quiere decir que la práctica continua de pecado, sin arrepentimiento y sin un cambio profundo, no es una característica de un hijo de Dios. No es una característica de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en él o en ella. Y Dios disciplina a sus hijos. ¿Y cómo sabemos si tenemos la semilla de Dios? ¿Cómo sabemos si somos sus hijos? Primera es Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Porque creímos y tenemos fe en Jesucristo. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos cómo Juan nos presenta en su carta, o sea, dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan solo ve absolutos aquí, la luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, Dios o el diablo, la vida o la muerte. Para Juan no hay puntos grises aquí, ¿no? Para él no hay término medio, no hay ninguna otra alternativa. ¿Y cómo sabemos si somos hijos de Dios otra vez? Juan dice que la prueba está en nuestra conducta, en cómo respondemos a sus promesas. Y nos da un ejemplo muy específico. Nos dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Eso quiere decir que nuestra relación aquí en la tierra con otros hermanos refleja de alguna manera nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Si amamos nosotros a nuestros hermanos, es porque tenemos una buena relación con Dios. Pero si no amamos a nuestros hermanos, sino que somos, o sea, que indiferentes, entonces eso puede ser una señal de que nuestra relación con Dios no está bien. ¿Verdad? Y Juan dice, entonces eres hijo del diablo. Esa es la otra, o sea, que alternativa, ¿no? Ahora, en los versículos que nos saltamos, Juan nos dice cómo es un hijo de Dios y cómo es un hijo del diablo. Él nos pinta dos retratos aquí, dos familias. Una es el diablo y sus hijos, y la otra es Dios y sus hijos. Vamos a ver de manera rápida las diferencias. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el versículo 4 dice Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Verdad? Juan en esta epístola se distingue por sus contrastes. Juan primeramente describe al Hijo de Dios como vimos, aquel que se purifica a sí mismo. Y luego pasa a describir a la persona que continúa viviendo en pecado y que practica la iniquidad. El Hijo de Dios, por consiguiente, no puede continuar en pecado, y el incrédulo es aquel que se entrega al pecado y por lo tanto no puede ser un Hijo de Dios. Juan nos dice que el pecado es el quebrantamiento de la norma, de la ley que Dios nos ha dado. Es un rechazo, o sea, deliberado a las normas de Dios y a recurrir a los deseos propios. Es cambiar la ley de Dios por mi ley. La persona que continúa haciendo eso, que no cumple la ley de Dios, sino que pone su ley sobre la de Dios, dice Juan, ese es del diablo. En el versículo 4, Juan está hablando de manera general de toda persona que comete pecado. Y él define el pecado. Luego, en el versículo 5, él cambia y habla de manera general, hablar de manera, o sea, que específica a cristianos. Vean que él dice nosotros. Y en el versículo 4 dice todo aquel, de manera general. Y en el versículo 5, él cambia y habla de la familia de Dios que no tiene pecado. Y el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, no peca. No tiene esta vida habitual de pecado, no practica el pecado. Todo aquel que permanece en él, no peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido como Señor y Salvador. Esto me recuerda, ¿se acuerdan en Juan 15 cuando hablan de la vid verdadera? Del pámpano, que no lleva fruto. Y así somos, y así es la vida cristiana, ya que la única manera de no pecar, la única manera de vivir una vida santa, la única manera de buscar nuestra purificación es si permanecemos en Él. Si permanecemos en Cristo. Y la única manera de permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. es por medio de su palabra que Él nos santifica, que Él nos purifica. Y otra vez, la pregunta para nosotros es, ¿estamos buscando la purificación? ¿Estamos buscando la santificación? ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios? Míralo cómo habla Juan en el versículo 7, dice. Aquí nos habla un poco en términos como de familia. Él nos llama hijitos. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Juan nos sigue hablando de manera, o sea, absoluta. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo del diablo? Estas son entonces las tres marcas que nos da Juan en este texto sobre qué nos diferencia sobre qué es un hijo de Dios. ¿Qué nos diferencia del resto del mundo? Tres marcas que tienen los hijos de Dios. Tenemos su amor que Dios nos ha dado y que nos ha hecho su hijo. Tenemos las promesas y la esperanza que ese mismo amor nos da. Y también tenemos la manifestación como hijos de Dios, de la manera que nos comportamos en este mundo, de la manera que podemos ser sal y tierra en este mundo. La pregunta es, ¿a qué familia pertenecemos? ¿La familia de Dios o a la familia del diablo? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, queréis hacer? ¡Wow! En que Jesús también habla en términos absolutos. Si no perteneces a la familia de Dios, entonces perteneces a la familia del diablo. Por eso, hermanos, tenemos que examinar siempre nuestras vidas, buscar siempre la santificación, buscar siempre la purificación y nunca estar en una posición de que ya he crecido lo suficiente, que ya me he santificado lo suficiente. No, siempre vamos a crecer más, siempre necesitamos crecer más, siempre necesitamos más de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que al final de su vida, él decía, soy un pecador, soy el primero de los pecadores, porque él sabía cuál era su condición. Y cuando nosotros crecemos en la realidad de quiénes somos, es cuando en verdad nos estamos santificando. Porque la santificación también incluye el conocernos a nosotros mismos y saber que nos falta aún mucho, mucho, mucho por recorrer. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este texto que nos has dado el día de hoy. Y gracias por todos los principios, todos los contrastes y todas las marcas que vimos en este texto, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a verlo como Juan lo veía cuando escribió esta carta. Ayúdanos a entender el amor que nos has dado y ayúdanos también a responder a ese amor, Padre, buscando nuestra santificación, buscando nuestra santidad, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo de manera que podamos probar que somos tus hijos. Ayúdanos a vivir en este mundo de manera que te plazca y te dé gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, te doy por permitirme el predicar aquí una vez más. Te doy gracias por esta iglesia. Tú la sigas purificando y la sigas santificando, Señor. Sé con los pastores, sé con los líderes, sé con los miembros. Sé con todos los que vengan, Señor, que tú la puedas seguir usando como sal y tierra, como sal y luz dentro de esta comunidad, Señor, dentro de la comunidad latina aquí en la ciudad, y que muchas personas pueden llegar al Evangelio por medio de la iglesia, Padre. Sé con nosotros esta tarde, el resto del día, que podamos seguir dándote gloria y honra, Padre Santo. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.